qué gusto saludarlos. Este es el podcast de los tres amigos. Aquí está listo ya Henry, también José Bicentenario y su servidor. Qué gusto que nos acompañen. Enrique Burak, un placer como siempre. Henry, ya con el ritmo de Grandes Ligas, con jaloneos, con sofocones y demás, pero bueno, ya el béisbol está en marcha y el básquetbol estará en marcha próximamente, el próximo jueves. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Con muchísimo gusto. Sí, sobre el béisbol de las mayores decían, previo al arranque de la campaña, que las cosas podrían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pues resulta que tuvimos un parpadeo y fuerte en los días anteriores, vamos a platicar acerca de esto. Y también en la NFL hay muchas cosas, porque Jamal Adams es ahora jugador del equipo de Seattle, a cambio un par de selecciones de primera ronda. Vamos a platicar cómo le ha ido a los Jets con sus primeras rondas, con sus selecciones de primera ronda, y también bajas importantes de los Patriotas de Nueva Inglaterra, jugadores que deciden no participar en la siguiente campaña por el asunto del coronavirus, incluyendo a un estelar de la defensa, Donta Hightower.
Sí, vamos a platicar de esto porque igual que en el béisbol, igual que en el básquetbol, bueno, en la NFL, hay algunos que dicen, yo de plano no le entro. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Estás contento con que ya transmitimos béisbol o qué?
Pues la verdad que sí, mi querido Toño, Enricón, amables amigos, qué gustazo saludarlos, sobre todo porque ya con ello arrancamos una temporada que parecía que nunca la íbamos a tener, o sea, de lo perdido, lo que aparezca, y sobre todo, clan, 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 otra vez empezando. Entonces, la ha página, estado padre la
ropa de la campaña. Empieza a ser clan, clan.
O sea, clan, clan, clan. Entonces, un poco de luz para quitarme estas sombras, esta penumbra, niños, pero bueno, todo bien y pues muy contento de que arrancamos el fin de semana, a pesar de que debimos haber comenzado 4 meses atrás, la verdad, hemos hecho tantos partidos que daba la impresión que habíamos hecho un juego el día anterior.
Sí, bueno, yo sí, en ese sentido, bueno, además, pues hemos estado en contacto, aunque sea de esta manera, pero sí, tienes razón, fueron muchos meses, ¿no?, que pasaron para regresar. Yo creo que no habíamos pasado tantos meses, nosotros tres, Enrique, sin hacer una transmisión, de estar juntos, pues, en el estudio, estar juntos en un estadio, nunca habían pasado tantos meses, ¿verdad?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño, porque, pues sí, regularmente está el fútbol americano que se acaba en febrero, y bueno, el béisbol que empieza a fines de marzo, principios de abril, y pues ya nos seguimos y se liga el americano. Entonces sí es definitivamente el lapso más grande que hemos tenido sin tener una transmisión, pero fíjate, el otro día me comentaban acerca de esto, ¿no? Un poquito de lo que decía Pepe, de cómo nos conocemos y todo esto, y no sé si les pasa, pero es así como cuando te pones esos zapatos, ya están un poquito viejos, no lo digo por Pepe, pero esos zapatos viejos, pero
charros,
que te quedan muy cómodos, ¿no? Como esos guantes que te quedan perfectos, y entonces, pues sí, parece que transmitimos, como dijo Pepe, un día antes, aunque hayan pasado más de 4 meses.
Hay unos zapatos que se convierten así como una especie de chanclas, ¿no? Pero
que no los cambias y no los tiras a la basura.
Es que, la verdad, pasaron pues más de 5 meses y medio, porque la última vez que tuvimos una transmisión fue para el Super Bowl, que estuvimos ahí en Miami, 4 de febrero, entonces reaparecimos hasta que fue el 26 de julio, entonces todo el tiempo que pasó para que volviéramos a estar juntos.
Sí, qué bárbaro, qué cantidad de semanas, y además veías pasar las semanas. Y sinceramente, no se veía claro, ¿no? Bueno, afortunadamente regresó, aunque claro, para volver a una normalidad, pues todavía falta tiempo. Y bueno, pues hay que tener mucha fuerza y mucha paciencia también, entendiendo que pues hay gente que no se puede quedar guardada, ¿no? Y que tiene que trabajar, pues hay que tomar todas las medidas. Bueno, Pepillo, ¿qué onda? A ver, siempre nos tienes algo. Espero que no nos vayas a fallar en esta ocasión.
No, fíjate que a propósito de Miami, rescaté de estos llaveros que los dejaron de fabricar desde hace muchos años, pero uno muy significativo, que es este, y que es el del Super Bowl, precisamente en Miami, del partido de Cincinnati y los 49 de San Francisco, que creo que, para mí, creo que es el Super Bowl más significativo que me ha tocado transmitir. Aunque hemos tenido fantásticos, este es un recuerdo muy especial. Y pues la verdad, buscando, tenía un par de llaveros que ya mostré, uno del Super Bowl 20, pero este le tengo un especial cariño por lo que nos tocó vivir aquella ocasión en Miami. Gran partido y las grandes estrellas que nos tocó ver jugar en ese momento, a Montana y compañía, etcétera.
Entonces, sí, el gran regreso de Montana y el pase de touchdown para John Taylor. Y es que ese fue el tercer Super Bowl que hicimos juntos, y los dos primeros fueron unas palizas horribles, ¿no? El primero, el Super Bowl 20 en Nueva Orleans, la victoria de Chicago sobre Nueva Inglaterra, y dos años después, porque no transmitimos el 21, el 22, uh-huh, la paliza de los Pieles Rojas a los Broncos de Denver. Así que este fue el primer buen Super Bowl que nos tocó.
El primero bueno, la verdad, y pues de la estancia que tuvimos, aquel momento inolvidable que sí nos tocó conocer el Orange Bowl con sus tribunas de madera, y acostados en el campo, me acuerdo, mientras se ponían a grabar y a grabar, y nosotros tendidos en el sol.
Nos tiramos, auténticamente nos tiramos en el césped, en esa demostración, gran demostración de qué buenos reporteros éramos los tres. Nos valía exactamente gorro.
Grábenle, nosotros.
Sí, no, pero hay que contar la historia completa, Toño, porque vamos a quedar como unos huevones. Pero
bueno, en realidad sí, Enrique. En realidad,
no,
sí.
Nosotros, mira, fuimos a hacer nuestro reportaje del Orange Bowl. Entonces ya habíamos terminado lo nuestro, y entonces Miguel Ramírez, que era nuestro productor, y no recuerdo quién era el camarógrafo, era, y voy a grabar aspectos, y voy a grabar para ilustrar, y no sé qué tal, pues voy a grabar. Y entonces, mientras tanto, que además me acuerdo que era un rumbo bastante feíto donde el estadio, en que sobre él, o sea, lo tumbaron y construyeron el nuevo parque de los Marlines, pero pues grábale. Y entonces sí me acuerdo que estábamos ahí tumbados en la yarda 10, viendo a Miguel y al camarógrafo cómo estaban en las tribunas, grave, y nosotros el sol de Miami, ¿por qué no?
Ay, 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 qué cosa. Y también en ese viaje, Pepillo Segarra estaba ligando ni más ni menos que con la hermana de Bill Walsh, el entrenador.
No, mi Toño, ya esos comentarios no tienen lugar, mi Toño. No. La hermana de Bill Walsh ya estaba veterana de guerra, yo estaba jovencillo todavía en ese tiempo. Aunque sí, la señora muy sonriente y muy agradable.
Pero recuerda qué fue lo que pasó, Pepillo, por qué estuviste ahí y tuviste un contacto, ¿cómo dicen, Henry? Tuvieron contacto visual.
Bueno, lo que pasa es que teníamos una muy buena ubicación, me acuerdo, en ese Super Bowl. Estábamos por ahí de la yarda 30, muy bien, estábamos muy bien ubicados. Y junto a nosotros, junto al palco donde estábamos trabajando, estaba un palco y lo separaba ahí un cristal, pues. Y resulta que cuando viene el pase de anotación que decía el Enricón a Johnny Taylor y todas, empiezan como locos, se levantaban. Un buen grupo de veteranos de guerra, ¿no? Ahí estaban como locos y se abrazaban y brincaban, ¿eh? Y faltaban, ¿qué? 30 segundos para que se acabara el juego. Terminó el partido y los abrazos y Bill Walsh, etcétera, etcétera. Todos celebrando de los aficionados de los 49. Pero yo que estaba pegado a ese lugar, pegado al vidrio, en el buen sentido. Entonces, pues me llamaba la atención la manera tan jubilosa de celebrar de estas personas. Y entonces, una de las señoras que estaba ahí se dio cuenta que yo estaba viendo. Y entonces se empezó a sonreír conmigo. Y de repente, ella toma un papelito y empieza a notar algo. Y entonces,
ahora sí que...
¿Qué pasó? Dije, le quitas la esencia al comentario. Bueno, entonces ya me pegué ese papel en el cristal y me pone, yo soy la hermana de Bill Walsh. Entonces dije, bueno, con razón están como locos, ¿verdad? De la celebración. Y pues bueno, fue el último Super Bowl que ganó el maestro Bill Walsh, que lamentablemente ya bailó las calmadas. Entonces,
pues, sí. Y por cierto, ahorita me estoy acordando que en estas transmisiones que se hicieron en TUDN se anunció ese Super Bowl, pero a final de cuentas ese no pasó, pasó otro Super Bowl. Yo creo que no encontraron el material o no estaba completo el material. Algo ocurrió porque no pasó. Pero si no me equivoco, Enrique, tú tienes el Super Bowl, ¿verdad? Ahora sí que en de los viejos videocassettes, ¿no?
Exacto, en VHS.
En VHS.
Y es más, el 20 también lo debo tener. Sí, es el 20 también lo tengo.
No me digas, el 20 también. No, pues ese desaparece. Como decía el mago, ese desaparece.
Sí.
No, fíjate. Sí, hace muchos años que no lo veo. Pero de la última ocasión, no lo hicimos tan mal, la verdad. No lo hicimos tan mal. Pero bueno.
Oye, no, bueno, ya, y a propósito, ahora que dices de ese Super Bowl y que lo tienes en VHS, alcancé a rescatar esto que fue muy significativo, lo que nos daban para el pin, aquel que nos daban para poder entrar a todo. Este que era
muy bonito pin,
para entrar a todo.
Muy bonito pin ese. Sí. Ese lo usaron como 2 o 3 años consecutivos, digo, obviamente con el logo distinto de cada Super Bowl, pero sí de llamar la atención porque no era una acreditación como tal, sino era un pin para acceder a los eventos previos. No al partido, pero sí toda la semana previa.
Sí.
Así es.
Sí, muy, muy bonito. Y aparte, como dices, ¿no? Traía el número romano, el Super Bowl de que se trataba. Muy, muy bonitos estos y duraron poco tiempo.
Duraron poco, efectivamente, pero ese debe costar una lana, Pepillo, ¿eh?
Ay, cuando carezca de feria.
Bueno, vámonos con algunos temas y empezamos con el béisbol y con esta situación de los Marlins de Miami, la cantidad de jugadores que han aparecido con COVID, 2 partidos de suspendidos para la jornada del lunes, para la jornada de martes. Tanto, obviamente, el de Marlins en contra de Baltimore, como también el de Filadelfia, que fue el rival de Miami en el fin de semana, Filadelfia y los Yankees de Nueva York. Sin embargo, apareció Rob Manfred después de la charla con los dueños y dice, señores, todo tranquilo, no hay pánico, no hay aquí ninguna posibilidad de que se cancele la campaña. Vamos, no hay posibilidad, Henry, ni siquiera de que se detenga por un momento la temporada. El béisbol continúa.
Pues sí, por ahora, aunque Manfred ha dejado mucho que desear, la verdad, las cosas. Es cierto que se entregó a los equipos un manual con 100 hojas en donde viene el protocolo a seguir. Sin embargo, había muchas cosas que no sabían bien a bien cómo se iba a reaccionar ante todo ello. Y también lamentable el hecho de que se haya efectuado esta serie de fin de semana de los Marlins en contra de los Phillies, porque el viernes tienen ya los Marlins un caso de coronavirus. El domingo tienen más casos de coronavirus. Y todo hace suponer que fue el que Don Mattingly dice que es como el capitán del equipo de los Marlins, Rojas, el parador en corto, el que tomó la decisión de que se jugara el partido. ¿Cómo es posible que dejas la decisión a un jugador? Tiene que ser un oficial de Grandes Ligas, tiene que ser un elemento de jerarquía de la organización de los Marlins. Yo no sé si Derek Jeter estaba enterado o no, pero eres un foco de infección, es una irresponsabilidad brutal. Y bueno, hasta ahora, estamos grabando esto en martes, todos los jugadores de los Phillies de Filadelfia dieron negativo en sus estudios, pero también sabemos que hay un cierto proceso de incubación de este bicho del coronavirus. Vamos a ver qué es lo que pasa un poco más adelante, pero es una irresponsabilidad brutal y ahí es donde uno se pregunta dónde aparece Manfred. Ahora, Manfred ha dicho que no van a obligar a ningún equipo a, pues, vamos, a perder por default uno de los encuentros. Sabemos que cada uno de los equipos cuenta con un pool de 60 jugadores, aunque 30 de ellos son los que tienen activos para cada uno de los partidos. ¿Dónde están los otros 30? No sé si están en sus casas, si están concentrados, si tomas el teléfono, oye, vente para acá. Pero por lo pronto eran 11 jugadores de los Marlins y este martes se reporta que hay por lo menos un par más. Entonces, aunque puedas jalar de aquellos jugadores, También es una realidad que Miami no va a ningún lado, pero en el aspecto competitivo, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Porque pues estás perdiendo a jugadores del primer equipo de los Marlins. Y por otro lado también, pues, ¿qué es lo que va a pasar ahora con el calendario? Porque se han suspendido los dos primeros partidos de la serie de los Marlins en contra de los Orioles de Baltimore. Iban a jugar 4 partidos esta semana e iban a hacer todos los juegos entre ellos, nada más. Y entonces, si vas a sacar 60 juegos en 66, 67 días, no hay fechas para reponer partidos. Están metidos en un gran problema.
Pepillo.
No, pues sí, la verdad es una bronca tremenda. Y pues, bueno, también eso afectó la serie de los Yankees y los Phillies de Filadelfia, porque los Yankees visitaban a los Phillies y pues entonces inmediatamente mandaron limpiar a detalle el clubhouse visitante, el dugout, etcétera. Lo hicieron pues los miembros del personal de los Phillies de Filadelfia, del personal de limpieza y todo, y los Yankees de Nueva York llevaron también a sus propios trabajadores para que quedara aquello perfectamente limpio, pero pues a final de cuentas sí se tomó la determinación de que no iban a jugar allí en Filadelfia, pero sí fue un gravísimo caso de responsabilidad, o sea, de que nadie quisiera tomar la estafeta y decir, pues mejor ahí la dejamos o no jugamos. El abridor de los Marlines de Miami, José Ureña, estaba contagiado del coronavirus para el partido del domingo, y finalmente lo ganaron los Marlines, pero sí, el COVID-19 es una amenaza tremenda, pues no se sabe qué va a suceder después.
Ahora, que Ureña estuviera contaminado, igual que la mitad del roster del equipo, pues vamos, a él no le importa, porque no, finalmente ni siente nada. O sea, no, la gran mayoría de los casos son asintomáticos. Él hubiera podido jugar y hubiera estado ahí en el centro del diamante y, vamos, no hubiera pasado absolutamente nada. En realidad, el problema no es que vaya a pasar algo con los peloteros, que claro que es un riesgo, pero el problema aquí me parece mucho mayor es toda la gente que rodea a los equipos, o sea, los managers, los coaches, la gente de mayor edad, los mismos que trabajan en el clubhouse, etcétera. Toda esa gente que rodea, que no son atletas, claro que el atleta también se puede infectar y puede pasarla mal, pero el porcentaje es bajísimo, ¿no?, de que pueda ocurrirle algo. Pero toda la gente que está alrededor está con un riesgo, y sí, es una irresponsabilidad, indudablemente, y yo no sé cuál es el protocolo que tiene que manejarse tanto en Grandes Ligas como en el resto de los deportes, pero si hay esa cantidad de infectados, pues tienes que cancelar el partido, ¿no? O sea, es que es una cuestión elemental, básica. Uh-huh. Pero bueno, tomaron esa determinación, o la tomó Rojas, o alguien dijo, saltamos al terreno y ahí vamos, y pues fue un error, indudablemente.
Son esos errores, ¿sí? Sí, pero hay que ver también que no estamos hablando de los Phillies. La semana anterior, el equipo de los Marlins se enfrentó en estos partidos de pretemporada a los Bravos de Atlanta. De los Bravos no he escuchado nada, pero es que se va regando todo esto y el bicho lo llevas a tu casa. Y entonces, o sea, realmente es en donde deben ser de mano dura, de no permitir este tipo de situaciones. El primero de los brotes, oye, la NBA canceló la temporada en un principio, en marzo pasado, porque se había dado el caso de Rudy Gobert, y ya. Y ya después sabemos todo lo que sucedió. Pero no,
cuando fue lo de Rudy Gobert, Enrique, cuando fue lo de Rudy Gobert, digamos que las finanzas estaban sanas. Uh-huh. El problema de este momento es que ahorita no puedes parar, a menos de que sea una cosa ya insostenible, como ya, le decían.
Ya incontrolable.
Por un lado, ok, estás del lado de la gente de la lana y no de la salud. Pero por otro lado, pues también es una realidad que, o sea, esto lo tienes que detener porque es una cuestión de salud pública. Y es cierto, los Marlines están en uno de los focos más importantes de infección en los Estados Unidos, que es Florida. Pero son muchas cosas las que están alrededor y son los rivales, y los rivales van contra otros. Y así es como empieza todo esto. Y mucha gente dice, ah, no, pues es asintomático. Son los más peligrosos porque no saben que están contagiados y se la pasan contagiando a los demás. Así
aunque
es.
Aunque dicen que los asintomáticos son los que menos contagian. Pero no somos doctores, entonces,
Toño, contagien. O sea, hay que dar una versión real y contagien.
No, y además, en el béisbol de las grandes ligas no están en una burbuja como en el básquetbol, entonces sí. Ahí crece el riesgo de contagios y demás.
Pero crece muchísimo. Es como la NFL, le preguntaron en estos últimos días por qué no se metían en una burbuja y no quieren hacerlo. Digo, cuesta más, es mucho más caro, esa es una realidad, pero volvemos a lo mismo de la cuestión de la lana. Y es que en este momento, y desgraciadamente así es, y no es que uno esté a favor o en contra de la cuestión económica o la cuestión de salud, en este momento ya es una situación sumamente complicada para mantener los trabajos de sí. Muchísimas personas, y no solo yo, olvídense de la NFL o de las grandes ligas o del básquetbol, en términos general las empresas, ¿no? O sea, ya la situación en el mundo está durísima, ¿no? Y entonces, entiendo perfecto el punto de Enrique y yo estoy de acuerdo con Enrique, pero la cuestión económica también ya está en un, como, ahora sí que a un pasito del desfiladero, ¿no? Está muy seria la cosa, está muy complicada la cosa y entiendo, nosotros podemos opinar aquí, bendito sea Dios, estamos económicamente en este momento sin esa presión que viven muchísimas personas y entonces, pues claro, todo es, oye, primero la salud y cuídense y no salgan. Hay mucha gente que lo tiene que hacer, sí. Muchísima gente que está en situación muy distinta a la que vivimos nosotros, ¿no? Esa es la realidad, que se está dando y hasta dónde va a terminar esto, pues no lo sabemos, ¿no? Porque efectivamente el bicho, como le dice Enrique, el bicho va a estar ahí hasta que no encuentren una cura, hasta que no aparezca la vacuna, y dicen que eso va a ser hasta principios del próximo año, ¿no?
Sí, yo totalmente de acuerdo. Ahora, es que sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Y lo que estamos hablando acerca del béisbol como tal, la burbujita que es el béisbol, no pueden permitirse este tipo de irresponsabilidades para que esto continúe. Y de acuerdo a lo que dices, por otro lado, hay gente que, pues evidentemente, tiene que salir, trabajar, porque si no, no comen ese día. Lo único que se pide, pues, es que obviamente tengan todas las precauciones. El cubrebocas sí sirve. Oigan, por cierto, de la NFL, pues también hay que platicar varias cosas, porque sobre esto también del coronavirus, los Patriotas de Inglaterra no solamente es la era post-Tom Brady, sino también es el hecho de que hay muchos jugadores que se han bajado. La lista es muy interesante porque está Donta Hightower, que es un linebacker excepcional, es el que manda las señales, y además han perdido vía agencia libre para la próxima campaña a Calvin Noy y también a Jamie Collins. Entonces, son bajas importantísimas para Nueva Inglaterra. Además, Marcus Cannon, que es un liniero ofensivo, él se baja, él sufrió cáncer, padeció cáncer y, bueno, por esas razones que no va a estar. Danny Vital, que es un corredor de poder que se supone que iba a suplir a James Devlin, el corredor de poder que se retiró de los Patriotas, y también Najee Torrent, que juega como centro y como guardia. Todos ellos van a estar fuera de los Patriotas para la siguiente campaña, por lo pronto. Por cierto, aquellos que tienen una cuestión de riesgo de salud, a ellos se les va a pagar $350,000, menos dinero para aquellos que se bajan y que no tienen una cuestión de alto riesgo. Y también está el caso de Laurent Duvernay-Tardif, que es guardia del equipo de los Jefes de Kansas City, que fue titular los últimos 5 años, que ganó desde luego con ellos el Super Bowl, pero él estudió medicina. Y él es egresado de la Universidad de McGill en Canadá, y desde que empezó toda esta cuestión de la pandemia está atendiendo a un grupo de personas de edad mayor y dice, ¿saben qué? Yo no voy a dejar lo que estoy haciendo, así que él también se baja de la siguiente campaña.
Esos son los héroes, ¿no? Esos son los auténticos héroes de todo esto que estamos viviendo. Está complicadísima la situación para Belichick, dificilísima, y bueno, y además no sabemos cómo va a estar Cam Newton, ¿no? Y, si va a estar al 100%, si les va a funcionar o no, pero va, híjole, ya cada vez me estoy convenciendo más de que Nueva Inglaterra va a dejar por fin el título de su división.
Oye, ¿qué? Los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿cuántos títulos llevan seguidos? Por alrededor de unos 10 o 11 títulos divisionales consecutivos, una hegemonía impresionante, pero pues ahora la era post-Brady se complica muchísimo por lo que mencionaba Enrique. Lo de Cam Newton no, es una incógnita, porque pues el año pasado nada más jugó 2 partidos, las operaciones que ha tenido, lo de la cirugía en el hombro, pero es un tipo que estando sano puede ayudar mucho. Sin embargo, en las ausencias que van a tener en la defensiva, pues de plano se va la espina dorsal. Entonces, creo que va a batallar mucho Patriotas de Nueva Inglaterra definitivamente, y creo que si abre una oportunidad para Búfalo, creo que Búfalo entonces tendría una muy buena oportunidad de ganar la división ahí en la Conferencia Americana.
Sí, yo también pienso que Búfalo tiene buen chance. Antes de ir con el cambio este que tuvieron los Jets y Seattle, ¿qué han escuchado de la posibilidad de que haya público en los estadios en NFL?
Pues la decisión aparentemente la van a dejar a los gobiernos de los estados. Hablando acerca del estado de Nueva York, pues ya dijeron los Bills de Buffalo no van a tener público. Los Gigantes y los Jets ellos juegan en Nueva Jersey. Aparentemente tampoco van a tener público. Entonces ha quedado en la decisión de los gobiernos locales, dependiendo de cómo esté la situación, así es como lo van a manejar.
Y evidentemente en este momento no pueden decir algo contundente, algo definitivo, falta todavía que pasen varias semanas, ¿no?
Sí, deben de esperar un plazo para ver cómo va evolucionando toda la situación, pero pues en principio el plan es de que no haya aficionados en la tribuna. Y en caso de que pudiera existir una posibilidad de que fuera algo reducido, ¿no? De una capacidad de un 25-30%, etcétera, pero solamente, o sea, nada de mayor cupo.
¿Y qué onda con tus Jets, Pepillo? Que de repente se convirtieron en nota en la semana, en los últimos días.
Pues sí, lo de Jamal Adams, ¿no? Que se va a los Halcones Marinos de Seattle. Y pues los Halcones que les van a dar un par de selecciones en primera ronda, etcétera, yo creo que este cambio pues va a servir para ir renovando al equipo, darle mayor fortaleza a la defensiva, aunque Jamal Adams no era cualquier baba de pedir, un auténtico estelar, pero que ya había mostrado síntomas de no querer continuar con los Jets, ya había tenido algunas diferencias, y pues mejor optaron por darle salida. Y pues los Jets nos platicaba Enrique al principio del podcast de la serie de movimientos que han tenido en primera ronda y que pues muchos de ellos no han funcionado, y son ya muchos años que los Jets no aparecen en un playoff.
Sí, la verdad es que este cambio parece que ya se había prácticamente amarrado desde hace unos días, solamente estaban esperando a que se fijara el piso para el tope salarial de la próxima campaña, uh-huh. Porque pues ante toda esta situación de la pandemia, los ingresos no van a ser iguales en el 2021, y entonces el piso quedó en $175 millones. En esta campaña andan por ahí de 198, 199 millones. Hace sentido para los dos lados, porque Jamal Adams estaba a disgusto con el equipo de los Jets, ya se había metido con el entrenador, y se va a Seattle, que está en un proceso de renovación de la defensiva secundaria. No hay que olvidar que Seattle se quedó a una yarda en aquel partido que tuvieron en domingo por la noche en contra de San Francisco, sí, de ser el número uno en la siembra de la Conferencia Nacional. Y es un contendiente para el Super Bowl, y es una escuadra que, pues desde luego, quiere ganar ya. Y además, el tenerlo como safety, que es una posición que ha sido un poco desvirtuada en los últimos tiempos, ha sido más valiosa en la defensiva secundaria, la de los esquineros, pero es ganarle a San Francisco. Y si es que traes a Jamal Adams, entonces la idea es detener el ataque terrestre y también a George Kittle, que es el ala cerrada. Ahora nada más para terminar con esto, lo que han sido las primeras selecciones de los Jets, o sea, sí tienen 2 primeras selecciones a cambio de Seattle, ajá, una en 2021, otra en el 2022, aunque como Seattle se espera que esté bien en la siguiente campaña, pues será por ahí de entre la 20 y la 30, la 25 en adelante, o sea, tampoco será de las primeras. 2010 seleccionaron a Kyle Wilson, un esquinero, ya no está en la NFL. 2011 seleccionaron a Mohamed Wilkerson, un liniero defensivo, ya no está en la NFL. 2012 seleccionaron a Quinton Coupes, un ala defensiva, ya no está en la NFL. 2013 tuvieron dos primeras selecciones. Dee Moliner, que es un esquinero, ya no está en la NFL. Y a Sheldon Richardson, que es un tackle defensivo, que ahora juega para Cleveland. 2014 seleccionaron a Calvin Pryor, que es un safety, ya no está en la NFL. En el 2015 seleccionó a Leonard Williams, tackle defensivo, ahora juega para los Gigantes. 2016, un linebacker, Darron Lee, que fue campeón con Kansas City la campaña anterior, pero ya no está con los Jets. En 2018 seleccionó a Sam Darnold, que está con los Jets. Y en el 2019 a Quinnen Williams, tackle defensivo, que sigue con los Jets. Ahora fue Mickey Becton, que es un tackle ofensivo, en la primera ronda de este 2020. Pero es un desastre lo que ha hecho el equipo de los Jets con sus selecciones de primera ronda.
Oye, es que es una lista, en lugar de hacer una lista de primeras selecciones, es una lista de pavor. ¿En serio? Oye, Pepe, ¿qué onda con tus Jets?
No,
pero ¿qué decisiones más malas han tomado? Muy malas. Por lo menos Darnold, ¿te convence o no te convence, Pepillo?
Pues es un chavo que sí tiene facultades, y creo que en torno de él es que existe la confianza de reorganizar este equipo. El año pasado me acuerdo que tuvo lo de la mononucleosis, que lo marginó durante varias semanas, y eso afectó mucho porque los mariscales de campo sustitutos que han tenido los Jets también han estado, pero para llorar. Así que, pues desde que llegaron a dos juegos de campeonato consecutivos, cuando Mark Sánchez debutó con ellos, que uno lo perdieron con los acereros, el otro, si no mal recuerdo, fue con los potros de Indianápolis. De ahí el equipo se ha venido auténticamente para abajo, y definitivamente, si no tienes a alguien que haga un buen trabajo de escauteo, de búsqueda, para hacer una buena selección colegial, un buen draft, pues estás perdido.
No, bueno, pero Henry, esto es, o sea, es para correr a
de vergüenza, mi Toño, de vergüenza.
Bueno, de hecho, tienen un nuevo gerente general que proviene de los Cuervos de Baltimore, que hacen muy buenas selecciones colegiales. Entonces vamos a ver cómo les va en ese aspecto, pero sí, los Jets va a ser un equipo que no va a ser contendiente en esta campaña. Veremos qué pasa con los Delfines de Miami, que empezaron a dar algunas señales de vida la temporada pasada. Hablamos acerca de Inglaterra y las dificultades de personal, y los Bills, que pues quizás con Allen y con la experiencia del año anterior puedan ser los que se lleven la división.
Por cierto, ya saben, buscando series para ver en tanto tiempo que de repente le queda uno, sobre todo en las noches, me encontré, bueno, no me encontré, me platicaron de la de This Is Us, que es muy buena serie, muy, muy buena.
Muy buena.
¿Eh?
Que yo la estoy viendo muy buena.
Ah, ¿la estás viendo también?
Sí.
Ah, bueno, pues en la primera temporada, de repente, que nos acordamos de Pepillo Segarra, porque sale Joe Namath echándose hacia atrás y tirando un pase. Estaban viendo el Super Bowl del 69, y, uh-huh. Y lo que pasa es que van y vienen en los tiempos, ¿no? En los años. Y y de repente salió Joe Namath ahí tirando un pase. ¿A quién le tiró el pase? A ver, dime jugadores, Pepillo, de esa época.
Ah, pues estaba Don Maynard, que era el mejor receptor. George Sauer, que era el otro receptor.
George Sauer
era también un gran, gran receptor, pero Maynard era el jefe. Y fue el primero.
Sí, era el 12, me acuerdo, el 12 y el 13, ¿no? Maynard y Maynard, el 12 y el 13, y los dos con zapatos blancos, que era algo que no se acostumbraba, ¿no?
De hecho, Maynard fue el primero que empezó a usar los zapatos blancos. Don Maynard. Sí, y luego el querido jefe Neymar, que hay nomás para el gasto, el primero en la historia que tiró para 4,000 yardas en una campaña fue.
Sí, y luego, Toño, en un capítulo de la segunda temporada, quién sabe por qué, pero involucran a Franco Harris. Y entonces se ve también el momento del partido de la Inmaculada Recepción y Franco Harris en contra de los Raiders. Y fue el partido que cambió la historia de los Acereros, que era un equipo bastante, bastante mal.
Sí, es cierto, es cierto. Y lo que pasa, yo voy en la primera temporada, entonces por eso tuviste eso. Pero pero son aficionados de los Acereros.
La sí, porque viven en Pittsburgh.
¿No?
Así es, viven en Pittsburgh.
Viven en Pittsburgh, son aficionados de los Acereros. De hecho, la toalla terrible es utilizada ahí para la serie, si no la han visto, vale la pena, es una muy buena serie. Fíjate que la gente no lo sabe, pero Ricardo nos hace el favor de pasarnos aquí la información de cuánto tiempo nos queda, y resulta que hoy, Ricardo, no sé por qué, en mi teléfono quedó en un circulito de este tamaño.
Ah, pero entonces, ya lo vi, Toño, y ya nos tenemos que ir.
Bueno, perfecto. Gracias, Henry, porque a mí me quedó de este tamaño y ya no veo que se mueve y pone su pizarrita, pero no veo ni más paloma. Ya para irnos, rapidísimo, Henry y José Bicentenario. Obviamente ninguno de los tres fuimos deportistas profesionales, pero jugamos en su momento. Henry, por favor, dime, ¿qué momento como jugador de algo, béisbol, lo que quieras, se te quedó en el recuerdo para siempre? ¿Cuál es ese momento, tú como deportista, que se quedó en tu momento, en tu cerebro, en tu ser para siempre?
Pues mira, creo que, te voy a decir dos, así que me llegaron rápido, pero hubo uno jugando con el equipo de Televisa Deportes, creo que fue en la Deportiva. Y bueno, pues tú estabas ahí en ese partido que iba los sábados de la mañana. Y entonces, sí, ella era yo un poquito Borja, ¿no? Con todo respeto y admiración para mi querido Enrique Borja, metiendo los goles más increíbles y fallando los más increíbles, pero hubo un gol donde recibí el balón fuera del área, pero además fue así como que todo con cámara lenta, precioso, o sea, me sentía casi casi en el Mundial, donde recibo el balón, lo paro y ¡fum! ¡Golazo!, ¿no? Ese lo recuerdo muy bien. Y hubo otro, jugando boliche, sustituyendo a mi papá, que mi papá era buenísimo para jugar boliche, y entonces es de las pocas veces que he sentido tanta presión en mi vida, y pues lo hice medianamente bien, pero sí tenía una presión terrible, porque además era un torneo que era en el Bol Polanco los lunes en la noche, la Comercial Industrial, en donde eran quintas, y bueno, se ocupaba todo el piso de abajo, eran 16 mesas y 16 mesas arriba, y además había una primera división y una segunda división. Era un nivel altísimo, y créeme que pocas veces he sentido tanta presión como esta.
recordar nada más o platicarle a la gente, porque Henry y yo jugamos mucho boliche cuando los sábados transmitíamos torneos en los diferentes boliches de la Ciudad de México. Había transmisión en Televisa en ese entonces, y antes jugábamos Enrique y yo. Y Enrique es de esos jugadores que o va por la chuza o se va a la canal. Un efecto. Pepillo, hay poca gente que tira con tanto efecto como Enrique. Los tiros de Enrique son así. O sea, no es una curvita normal, sino son unas curvas gigantescas, y obviamente está en el borde de la canal. Y si logra evitar, digamos, que la gravedad venza la pelota, entonces es muy probable que tiene chuza. Pero ¿cómo nos divertíamos, Enrique?
Sí, mucho, pero esa ya es una versión muy descompuesta de mí, Toño. Yo ya estoy lleno de defectos. No es así como tiraba, ni es así como quiero tirar, pero bueno, pues sí, la verdad es que sí nos divertimos muchísimo. Y que, por cierto, hace unos cuantos días Poncho Rodríguez, quizás el mejor bolichista que ha tenido en México, presentó su libro de anécdotas y bueno, también de la pasión por este deporte y esa pasión que se puede pasar a cualquier actividad de la vida. Tuve la oportunidad de estar en un Zoom, ¿no?, en donde vino la presentación del libro, y ahí también se anuncia que Poncho Rodríguez entra al Salón de la Fama del Boliche Internacional. Así que bueno, pues de aquí un abrazo, una felicitación para Poncho, que además es un gran amigo.
Tipazo, felicidades a Poncho. Sí, su hija nos hizo llegar también la información del libro de Poncho, y qué bueno que entra al Salón de la Fama, merecidísimo. Pepillo, rápidamente, un momento deportivo personal.
No, pues rápidamente, bueno, recuerdo, inclusive, perdón, señor Burak, pero en el aspecto futbolero, cómo disfrutaba poder meter un gol cuando jugábamos y formar parte, por ejemplo, de la selección del salón o de la escuela, ¿no? Era algo fantástico, el poder alinear y meter un gol, bueno, era increíble, ¿no? Y yo que me tocó estudiar con los hermanos maristas siempre desde la primaria hasta la preparatoria, el fútbol soccer tenía un lugar muy especial, aunque también se jugaba el voleibol y el básquetbol, etcétera, pero el fútbol tenía algo muy particular y yo lo disfrutaba muchísimo, ¿no? En ese tiempo. Y por supuesto, echar el tochito callejero era una maravilla, ¿no? De que te aventaba, no importaba que era aquí en la calle y todo esto, y tener y recibir un pase de anotación y aventarte en el cofre de un carro y agarrar y tomar el balón, era algo increíble, increíble, la verdad, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y por supuesto también me tocó jugar bastante frontón con mi hermano y los compañeros, me gustaba mucho, mi hermano jugaba requete bien, y un maestro que teníamos de literatura mexicana en el COM, José Manuel Díaz Gastiné, magnífico, y que íbamos a jugar con él los sábados, y jugar de compañero de él me tocaba, no sabes, tenía que aplicarme porque si no, ¡ay, se agarra! Ya estás papando moscas empanizadas, carajo.
Ahí está el pan, ¿no?
Pero no, pero todos esos momentos tan, tan padres, ¿no?
Sí. A mí me tocó estar en la selección de Simón Bolívar. Yo estuve en el colegio Simón Bolívar en primaria y, bueno, preprimaria, primaria y secundaria. O sea, ya formar parte de la selección era todo un acontecimiento, sí. Porque los salones eran A, B, C, D, E, F, G y a veces hasta H. Y sí, de a 60 chavos por...
Sí, sí, claro. 60
chavos por salón. Sí. Entonces estamos hablando de cientos de chavos en cada uno de los años. Eran ríos y ríos de chavos, ¿no? Entonces estar en la selección, pues sí, era algo ahí importante.
Significativo.
En Galicia, me acuerdo, aunque entrenábamos en el Pedregal, con el profe Salas, que era nuestro entrenador, y luego estuvo en Pumas el profe Salas, y perdimos dos partidos en toda la temporada, y ese es un gran recuerdo. Y además ese par de goles, que en ese entonces yo era un sagaz defensa central, pero varios de mis compañeros, Menjueiro, me acuerdo, Ganso, me acuerdo también, llegaron a probarse con el Atlético Español, ya cuando yo era reportero, reportero también, me la oportunidad de saludar, por supuesto, la situación esta tan curiosa que vivimos, porque ninguno. Y era un muy buen equipo, y ninguno llegó finalmente a ser profesional, ni uno solo. Pero curiosamente, sí, en su desarrollo, tuvimos en ese equipo, pues ni más ni menos al actual dueño de CIE, de Ocesa, Alejandro Soberón, y a uno de sus principales colaboradores, que es Manuel Pérez Díaz, y los dos estaban también en esa selección. Grandes recuerdos, la verdad. Y ahorita que dijiste del boliche, Henry, una vez me caí de la cama auténticamente y tiré 278. Por mucho, la mejor vez que jugué en mi vida, ¿no? 278, imagínate, tener un promedio de 180, 190, ya casi es de profesional, fue una cosa increíble. Pero qué padres recuerdos. Bueno, Henry, nos saludamos la próxima semana y pues esperando que haya buenas noticias con el básquet y su arranque, ya lo tenemos platicando, que el BASE retome el rumbo, etcétera, etcétera, y a ver cómo va la onda del hockey, por supuesto, y también del fútbol americano.
Así es, Toño. Por cierto, el hockey, más de 4,200 estudios que se hicieron, están en un par de burbujas en Canadá. Más de 600 jugadores, cero positivos, lo cual es una gran noticia. Y del NFL, algunos memes por ahí que se han filtrado con los famosos insiders, en donde varios gerentes generales se comunican y están pensando en una campaña de la NFL a lo mejor de 8, 10, 12 partidos.
Es muy probable, muy, muy probable. José Bicentenario, que tengas una muy buena semana.
Igualmente para ustedes, mi Toño Enricón, y para nuestros amigos, y que nos sigan acompañando en el podcast de Los Tres Amigos, y un gran abrazo, y sobre todo cuídense mucho.
y los esperamos la próxima semana. Abrazo para todos.